Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Ben-Mergui, como cada dos semanas. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, continuando con esta historia que siempre decimos que esta historia continuará. Nosotros aquí estamos para seguir contando estas historias judías que a veces son bastante exóticas o extrañas a nosotros mismos.
Pero antes de seguir explicando esta historia, vamos a recordar que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web milimculturaltodojunto.com.ar y que si quieren también pueden recibir cada dos semanas en su correo electrónico un boletín sobre historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues nos entregamos a esta última, no última, pero ya en el final de este tema que tan grande que nos ha ocupado más de un año del exilio después de la expulsión de Sefarad, aunque hoy ya no tanto en el terreno cercano de Europa, del Imperio Turco, etcétera, sino incluso allí en de los mares, en América.
Tal cual, porque hay una historia que está conocida y es relativamente bien conocida. Te pasa como cuando empezás a recibir y a revisar, más que recibir, a revisar los textos que conoces habitualmente. Entonces, en primer lugar, lo que quiero decir es que tengan presente que parte de lo que fueron las islas del Caribe o territorio del Caribe, no todos estaban ocupados por España o por Francia, aunque parece ser que aún hubo también judíos en Haití y en otros lugares que les pertenecían a los franceses. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los católicos no querían tener judíos en sus territorios y muchas de estas islas fueron ocupadas por holandeses, por ingleses, incluso por daneses. Las islas de San Tomás, en un momento dado, les pertenecieron a los daneses. Y bueno, en esta historia que queremos contar hoy, quiero hablar un poco de los judíos de Curazao. ¿Por qué? Porque los judíos de Curazao llegaron a convertirse en la comunidad más importante de América. Y de América estoy hablando. ¿Por qué? Por varias razones. La primera y fundamental es, bueno, llegan más o menos a mediados del siglo XVII. Llegan y se instalan al principio. Son judíos de origen portugués o hispano-portugués que viven en Ámsterdam y llegan unas familias de más o menos de unas 50 integrantes como colonos a instalarse ahí en Curazao. Y no les fue muy bien. No, acá había varias cuestiones. A veces uno no lo percibe hasta que estudia con profundidad. Antes no había empleados, no se pagaba la mano de obra. Entonces, un hombre que quería cultivar, o alguien que quería cultivar la tierra, tenía que tener esclavos. Era la única manera de hacerlo. O en Europa eran siervos. Y quien no podía tenerlos directamente no se podía dedicar a ciertas actividades porque eran muy reducidas, muy pequeñas, para que realmente justificara el enorme esfuerzo que significaba dedicarse a estas tareas. Así que no les va bien. Creo que no tenían la posibilidad de tener esclavos o algo así, los esclavos se habían rebelado, así que, y parece ser que quien se había convertido en el jefe de este grupo era una persona de muy mal carácter, muy, muy dominante, entonces la gente se fue. No aceptó trabajar así en esto, así que se fueron. Esto es más o menos para el 1651. Después vuelve otro grupo, más o menos para 1659, y se instalan finalmente ahí. Otro grupo que se va a quedar también ahí en Curazao son los judíos que deben abandonar Brasil el norte de Brasil, que había quedado en manos de los holandeses después de la derrota que les infligieron los holandeses a los portugueses. Pero bueno, en estas tornas de la vida y de las circunstancias, después de unos, creo, 50 años o 60, los portugueses derrotaron a los holandeses y ellos se fueron. Si se iban los holandeses, los judíos ahí no se podían quedar, porque en el territorio de Brasil, en todo lo que pertenecía a Portugal, lo mismo que en el Imperio Español, no estaba permitida la presencia de judíos. Así que estos judíos que vivieron largo tiempo ahí en Pernambuco, en la zona del norte de Brasil, se van contorneando la costa de América del Sur, y una parte de ellos se va a quedar ahí en Curazao. En tanto que otros van a seguir su rumbo y van a intentar, y finalmente lo logran, desembarcar e instalarse en Nueva Ámsterdam, o otros se irán un poco más lejos. Nueva Ámsterdam, por supuesto, es la Nueva York de ahora. Lo que estos judíos, que eran de origen sefaradí, porque estamos hablando de estos judíos que sefaradíes, van a ver que la dedicarse a las tareas de agricultura es extremadamente dificultoso, y entonces prueban con otras tareas. Los apellidos de ellos, bueno, parece ser que los primeros fueron los Mesa. Estoy leyendo de varios textos, pero de un historiador que se llama Charles Gómez Cáceres, que él cuenta que los primeros tenían apellidos como Mesa, Aboa, Pereira, de León, La Parra, Touro, Abuab Cardoso, Yesurún, de Marchena, Chávez, Oliveira y Enríquez Coutinho. Y bueno, entonces cuando advierten que no hay futuro y que no van a tener posibilidades de progresar y salir adelante dedicándose a la agricultura, ellos lo que van a hacer es dedicarse al comercio. Y el comercio que van a practicar es extremadamente interesante, porque sigue ilustrando toda esta historia enorme que hemos tenido la oportunidad de ver acerca de estas relaciones que estos judíos que se autodenominan anasao, que algunos son conversos decididos y definitivos, en cambio otros, una vez que se escaparon de la vigilancia de Portugal o de España, retornan al judaísmo, se hacen circuncidar. Hay distintos lugares a donde circuncidar, una es en Ámsterdam y otra es en Marruecos, y vuelven al judaísmo, algunos después de tres generaciones de no practicarlo. Y bueno, pero practican un comercio transatlántico, un comercio a gran distancia, y tiene que ver con las posibilidades que tienen de reunirse o de comerciar entre ellos. Esto es lo más interesante. Entonces, lo que cuentan, que además de que eran las cuestiones climáticas las que dificultaban el comercio, lo que van a hacer es establecer estas relaciones comerciales con Colombia y Venezuela principalmente. Y entonces lo que hacen, traen de Europa productos manufacturados que les compran a los amigos o familiares de ellos. Entonces, paños de lana, utensilios, armas, herramientas y productos alimenticios. Y sobre todo se los compraban en Ámsterdam a sus parientes. Y después los vendían en los diferentes países de América Central, o en Colombia o con Venezuela. ¿Y por qué los cambiaban? Muchas veces los vendían y los cambiaban por caña de azúcar, cacao, tabacos, cuero o otros productos propios de la región. No nos olvidemos que los judíos de Bayona fueron los que introdujeron el chocolate en lo que después fue Francia, con esta importación de cacao. Y otros difundieron el uso del tabaco. Así que bueno, lo cambian y entonces empiezan a ganar dinero en cantidad. Eso tiene que ver con un comercio que se hace rápidamente muy próspero. Y entonces van a cada vez les va mucho mejor y entonces dejan directamente el campo y se instalan en la ciudad que se llama Willemstad, la ciudad de Guillermo, más o menos, me parece que es, si lo traduzco bien. Y bueno, y aquí entonces van a ser una ciudad que va a parecer Ámsterdam, porque construyen casas al estilo holandés, angostas, altas, de 4 pisos, pero muy coloridas. Y eso es lo que caracteriza a esta ciudad de Curazao. Y dice que la primera y una de las más lindas era la de Joshua Enríquez, que compró en 1660 una propiedad y la hace en la ciudad. Bueno, después ellos, lo que ya hace falta, les hace falta una sinagoga. Y entonces dice que la primera les resultó muy chica y se habilita una sinagoga en 1703 y que es la primera sinagoga propiamente dicha. Así que tuvieron, otra vez les queda chico, así que se hace otra construcción mucho mayor y es en 1732 y que siguen en uso en la actualidad. O sea que se la considera la sinagoga más vieja de América, con 260 años, se llama Mikveh Israel, Emanuel, y que tiene, copia todo el estilo de la sinagoga hispano-portuguesa de Ámsterdam y también tiene el piso cubierto de arena. Se dice, bueno, algunos dicen que es porque para que no se sintieran los pasos de los judíos ahí. Otros, a mí en Ámsterdam me dio un israelí que vigilaba y controlaba el lugar, me dijo que era para no tener que para ayudar a barrer mejor, así que siempre me quedó la duda. Y otros más dicen que es para recordar la marcha en el desierto, en el Éxodo. Lo cierto es que esta población crece y se hace muy importante, muy rica y muy poderosa. También tienen uno de los cementerios más antiguos de América. Tienen, creo que hay unas 5.000 tumbas en estos cementerios, como son gran parte de estos cementerios sefaradíes, se llamaban Etzhaim o algo así. Y hay una tumba, una de las más viejas, que es de 1660. No sé si tengo tiempo para contar en detalle, para decir que estas tumbas, muchas de ellas son un calco o una copia de muchas que se hacían también en Ámsterdam y en Inglaterra, donde se copiaban motivos o iconografía de carácter católico y cristiano, como es muy fácil ver en cualquier iglesia o en cualquier catedral, allá en España, acá en la Argentina, en Buenos Aires también, donde o hay calaveras o hay motivos que no tienen nada que ver con el judaísmo tradicional. Bueno, ha dado ese tipo de, sobre todo el de las calaveras con las tibias cruzadas, dada esa iconografía, mucha gente, no sé por qué, pero bueno, o sí sé por qué, es muy fácil hacer deducciones rápidas y ligeras, mucha gente dedujo que esas eran tumbas de piratas. Y al deducir que son tumbas de piratas, lo que dedujeron otra vez muy rápidamente, que eran tumbas de piratas judíos. Yo no tengo ninguna bola de cristal para adivinar, parece ser que había piratas importantes que tuvieron judíos a su servicio, pero que hubiera bandas de piratas, de judíos recorriendo los mares, me atrevería a decir que no. Simplemente me atrevería a decir que no, porque esas tumbas no tienen nada que ver con los piratas, son tumbas que copiaban todo eso que todo, qué sé yo, si uno va acá al cementerio de la Recoleta, va a ver muchas, el cementerio de la Recoleta, para los que no son argentinos, es uno de los más importantes, es como una ciudad de los muertos construido en el barrio, uno de los barrios más aristocráticos de Buenos Aires, y ahí están algunas de las tumbas, las personalidades, no algunas, la mayoría de las familias más importantes y más destacadas, de, sobre todo de Buenos Aires y de la Argentina. Y muchas de ellas, algunas son muy viejas, y tienen esas calaveras, los relojes del tiempo, y que eran algo absolutamente propio del pensamiento y de las creencias cristianas y católicas, pero que no tienen nada que ver con los judíos. Estos judíos que vivían ahí habían copiado este tipo de diseños de tumbas simplemente porque no conocían otras. Eso es todo, pero no tenían nada que ver con la piratería ni nada que se le pareciera. Y al contrario, sentían que estaban haciendo algo muy importante, perpetuando sus nombres. Yo siempre digo hoy, Dios mío, si ellos revivieran y supieran que lo que están diciendo muchos es que esas son tumbas de piratas. Bueno, el lenguaje que ellos hablaban dice que es un lenguaje que se llama papiamento, que es una mezcla de habla entre el africano, habían familias hindúes, portugués, hebreo, incluso español. Él habla un estilo criollo, y estos judíos hablaban mucho en esto y hablaban también mucho en portugués y escribían también en portugués. La fortuna que hacen es tan grande que se convierten en gente bastante notable y tan ricos son que prácticamente van a ser más importantes. Por eso digo, a veces uno confunde el presente con el pasado. Prácticamente las sinagogas de Rhode Island, que es la sinagoga Touro, que es otra de estas sinagogas de estilo hispano-portugués, lo mismo que está en Newport, lo mismo que la sinagoga de Nueva York, que está Yadit Israel, y otras de Kingston, de Jamaica, de Filadelfia, se dice que fueron construidas con los aportes que enviaron estos judíos de Curazao, que eran ricos y poderosos. Y lo que dice acá el texto es que hasta hoy en día, cuando se reúnen estas congregaciones sefaradíes de Newport y de Nueva York, en el día de Yom Kippur, agradecen el aporte que hicieron estos judíos de Curazao para que ellos pudieran construir sus sinagogas. Lo cierto es que parece ser que para el siglo XVIII el comercio que practicaban estos judíos sefaradíes llegó a ser tan importante que llegaron a tener muchos barcos, eran capitanes de barcos. De hecho, en una historia que nosotros hablamos de los judíos de Livorno, también se hablaba de cuántos barcos ellos dirigían y tenían, que recorrían todo el mundo. Y en estos barcos que recorren sobre todo el Caribe, no estoy segura que haya sido solamente el Caribe, los portugueses llegaron hasta acá, hasta América. Se dice que prácticamente una parte acá en la Argentina del contrabando de la plata boliviana que se llevaba desde acá salía de Buenos Aires. Buenos Aires era un puerto que no estaba habilitado, recién fue habilitado en 1700. 70 por los Borbones, era sacado subrepticiamente desde Bolivia y sacado de contrabando, donde se llevaban los ingleses y los portugueses la plata que se encontraba ahí, que se estaba en las minas de Bolivia. Y bueno, seguramente tal vez tuvieron que ver con este negocio, pero se dice que en este oficio que no empiezan siendo como 80 barcos y 80 capitanes de barcos, que dice que no era un oficio muy no era un oficio nada frecuente entre los judíos, era practicado por estos judíos sefaradíes. Y ellos van a transportar mercaderías en toda esta región, esto va a llegar hasta Charleston, y por eso muchas de las comunidades que se van a instalar en el sur de Estados Unidos y muchas de estas, tenían que ver con estos judíos que llegaban de Curazao. No solo de Curazao, digamos que como el Caribe, que fue como un punto intermedio, que no fue primero Estados Unidos, sino que salían del Caribe y ahí se instalaban cuando llegaban. Entonces después el negocio se extiende y el negocio se extiende y lo que van a hacer es negocio de seguros, van a asegurar los barcos y las mercaderías. Así que llegan a ser gente extremadamente rica, importante y poderosa. Y tan importante y tan rica y poderosa fue esta comunidad que, continuando con este texto que es extremadamente interesante, dice que para principios del siglo XX, estas operaciones financieras, lo vamos a contar acá, tal vez haya oportunidad, pero es muy interesante, dice que había tres bancos sefaradíes de comercio, y muy importantes. Uno era de Maduro, Curiel y Edwards. El otro era de Enríquez and Company, y dice que los dos primeros se funcionaron en 1932, para formar, no sé si todavía sigue existiendo, lo que es actualmente el banco más antiguo y más grande de las Antillas Holandesas, el Banco Maduro and Curiel. Bueno, supongo que no tendrá nada que ver con el actual presidente de Venezuela, que dijo y contó en un discurso que él viene por ambas ramas de su familia, los Maduro y los moros de judíos que eran de Curazao y que se convirtieron al cristianismo. Y bueno, de estas importantes asociaciones y negocios, lo que quedan en Curazao es gente muy importante y poderosa. Tanto es así que Bolívar, cuando necesita que le presten dinero para iniciar su campaña libertaria, porque no la conseguía en Venezuela, el que lo ayuda es Ricardo, uno de los abogados más conocidos, de ahí que eran Mordejai Ricardo, él era, Mordejai Ricardo era amigo de Bolívar, pero también debe haber sido su protector y su consejero, seguramente tal vez fue también su banquero. Y entonces entre Mordejai Ricardo y Abraham Méndez Chumaceiro, entre ambos le dan la plata que él necesita, y por eso se dice también, no sé si lo contamos nosotros en Radio Sefarad, que en el virreinato de Nueva Granada, Bolívar le concede a los judíos la posibilidad de establecerse en la costa de lo que es el estado de la Gran Colombia, en lo que es Colombia hoy en día. Y por eso hay poblaciones de judíos sefaradíes en esos lugares. Esta es la historia y tenemos familias muy importantes llamadas Capriles. Digo porque también siempre me acuerdo que cuando Capriles fue candidato a presidente de Venezuela decían que él era judío solo por parte de su madre, que es de apellido Radonsky, porque hay mucha gente que cuando escucha apellidos que no suenan como habitualmente judíos, estoy hablando de acá, de la Argentina, donde los apellidos tradicionales judíos son apellidos ashkenazíes, donde todo el mundo supone, aún a veces hay gente que tiene apellidos polacos y rusos y no tiene nada que ver con los judíos, pero bueno, así son las costumbres, y entonces se suponía que porque él se llamaba Capriles, no era judío, sí, descendía, él también desciende de una de estas familias estaban en Curazao y que bueno, después se extienden por todo el Caribe. Uh-huh. Lo que yo quiero terminar de decir es entonces que esto fue un foco de irradiación de comercios, de negocios y de la instalación de muchas familias que primero parten de ahí del Caribe, de distintos lugares y se van a instalar sobre todo en Estados Unidos. Estamos hablando de estas familias sefaradíes. También hay otra cosa que cuenta un texto que no es este, que dice que los judíos de Ámsterdam aprovechaban para disminuir el número o el tamaño de su comunidad para evitar los recelos de la otra población no judía y entonces enviaba a judíos pobres también o los ayudaba a partir para el Caribe. Pero lo que es más importante decir es estos judíos sefaradíes fueron una población mucho más importante, destacada y poderosa de lo que nunca fue la población ashkenazí. y mucho más antiguo. Entonces ahora la gente, no sé si ya se habrá reconstruido en su totalidad después de todo ese espantoso tornado que hubo hace algunos meses, pero yo escucho que la gente va en los viajes en estos cruceros y desembarca en lugares donde hay sinagogas y donde la gente a veces celebra un Kabbalat Shabbat, porque gran parte de estos, muchos descendientes de estos judíos sefaradíes todavía habitan en la región. No sé si crees que...
No, vamos a dejarlo aquí porque seguramente en la próxima entrega ya completaremos lo que haya que completar sobre los judíos del Caribe, si te parece.
Sí, cómo no. Y entonces sí, recordar que hay apellidos en otros barrios. Hay algunos apellidos que son de Sola, Maduro, de muchos de estos que son así típicos y característicos de estos judíos sefaradíes que habitaron en esta región de América, y que muchos de ellos después o bajaron, vinieron hasta acá, o hasta Brasil, o en otros lugares, cuando pudieron, y fue muy importante para el judaísmo sefaradí esta región, como un lugar nuevo donde poder establecerse y llevar vidas más o menos tolerables y a veces muy agradables. Bueno, nos encontramos en otro momento para seguir hablando de estas historias que para algunos son conocidas y para otros, a veces me doy cuenta, son una completa sorpresa.
Pues seguiremos hablando dentro de 2 semanas. Recordamos la página web milimcultural.com.ar y para el boletín, cómo suscribirse escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y lo dicho, dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos aquí en Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Ben-Mergui. Hasta entonces.
Hasta entonces.